Argentina de Terapia Intensiva. Es interesante hablar con el doctor Dubín, entre otras cuestiones, porque a mí me parece que no reflejamos una problemática que tiene que ver con la cuarentena o con la pandemia, que es tan o más importante que la ocupación de las camas, que es la falta de terapistas.
La falta de recurso humano para las terapias.
Exactamente,
intensivas.
Porque no son muchos, y además de que porque no son muchos, otros tantos se contagian. Otros no se contagian, pero se tienen que guardar por protocolo, porque naturalmente en el lugar en el que están siempre tienen contactos estrechos. Bueno, vamos a ver cómo está esa situación. ¿Cómo le va, doctor Dubín? Buen día, Albino Aguirre lo saluda. Jorge Perón.
Buenos días, ¿cómo están?
Gracias por atendernos.
Buen día.
Bueno, ¿cuál es la situación? Imagino que usted debe tener alguna información desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. ¿Cuál es la situación, digamos, que refleja estos dos problemas que nosotros planteábamos recién? La falta, porque no son muchos los terapistas, y los que están comprometidos por algún nivel de contagio o cercanía y demás en el contexto en el que estamos.
Sí, miren, esto es importante ponerlo en contexto. Yo hace ya algunas semanas que vengo advirtiendo sobre la gravedad de la situación. Afortunadamente, hasta el momento, nosotros hemos tenido tasas de mortalidad y letalidad que son verdaderamente bajas en Argentina, incluso comparados con pacientes con países que tienen altos desarrollos económicos, que tienen sistemas de salud muy importantes, muy avanzados, y precisamente el éxito de la política sanitaria argentina ha tenido que ver con que el aislamiento hizo que el crecimiento de casos se diera lentamente en el tiempo. Esto permitió extremar medidas en el desarrollo del sistema, en aumentar la capacidad, y básicamente los pacientes pudieron ser adecuadamente atendidos. Nuestro gran temor es que el sistema se sature, particularmente las terapias intensivas. Si las terapias intensivas se saturan, entonces sí, los pacientes no van a poder ser atendidos y la mortalidad va a incrementarse de forma dramática. Esto, de alguna forma, es el escenario que ahora estamos viviendo en Salta y Jujuy. Pero también yo vengo polemizando desde hace un tiempo con algunos números que da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no coinciden con los relevamientos que hacemos nosotros. Y me parece que lo que está subyacente a esta discusión es qué es lo que se considera una cama libre de terapia intensiva. Y precisamente el problema fundamental no pasa por el recurso físico o tecnológico, sino por el personal. Básicamente por enfermeras, kinesiólogos y médicos entrenados en terapia intensiva. Una cuestión que es demandante de mucho tiempo, y esto a diferencia de las camas que se pueden construir, comprar, los respiradores que se pueden traer de otros países o incluso fabricar en el país, no se logra en poco tiempo. Este es el verdadero cuello de la botella.
¿Por qué dice que usted está confrontando, digamos, con la información que se da en Capital Federal, en el conurbano o en la zona del AMBA, que va más allá, digamos, de la General Paz? ¿La situación es distinta?
Mire, es muy difícil hacer una separación por la General Paz, separar conurbano de Ciudad de Buenos Aires. Y me parece que este también es uno de los temas centrales en lo que se intenta generar una grieta entre Ciudad de Buenos Aires y conurbano. Es una unidad funcional, y si hay colapso, el colapso va a ser del sistema y nos va a involucrar a todos. Sí. Me parece que esto es fundamental. Y a mí me parece que la cuestión fundamental pasa por dejar de brindar una visión edulcorada de lo que está pasando.
A ver, pero perdón, no me quiero ir de lo que yo le planteaba recién. La verdad es que yo concuerdo con lo que usted dice. A mí me parece que la situación no amerita en este caso detenerse, por lo menos en la zona metropolitana, que ha sido, digamos, la más afectada en la cantidad de contagios. No amerita como para detenerse en cuestiones políticas partidarias, y que efectivamente yo comparto con usted, hay que tomar toda la zona del AMBA como si fuera un solo lugar. Pero yo se lo preguntaba nada más que porque usted marcó que viene confrontando con Horacio Rodríguez Larreta para ver si la situación en el territorio de la provincia era distinta, no para no para generar ninguna confrontación.
Que la situación es igualmente grave. Nosotros también en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva tenemos algunos datos de el conurbano que muestran que la capacidad remanente de las terapias intensivas es extremadamente limitada. Por ejemplo, en un relevamiento que se hizo en 18 instituciones, 10 públicas y 8 privadas del conurbano, para un total de 364 camas, se encontró que el porcentaje de camas libres es menor del 7%. Esto, por supuesto, es un muestreo, no refleja la totalidad, pero es un muestreo significativo. Yo lo que les quiero transmitir es que el sistema de salud está estresado al máximo, que me preocupa que algunos políticos den una visión suavizada de la realidad, que traten de poner el eje en que el sistema es sólido, que hay una capacidad de respuesta importante, y a mí me parece que es fundamental tener presente que nos queda poco resto y que la única forma de no saturar el sistema y de que ocurra un verdadero desastre es que la enfermedad no siga creciendo. Y para esto hay que tener plena conciencia de la gravedad, de que podemos enfermarnos, que podemos morirnos de la enfermedad, que podemos contagiar a nuestros familiares, aun cuando seamos jóvenes. Los jóvenes también pueden hacer enfermedades graves, pueden morirse, y además nosotros podemos transmitir la enfermedad a nuestros padres, a nuestros abuelos, y de esa forma generarnos una culpa para siempre. Se habla mucho del impacto psicológico del aislamiento. Hay algunos sectores del periodismo y de la política que ponen el énfasis en la cuarentena, el impacto económico de la cuarentena, el impacto psicológico de la cuarentena. Yo primero quiero decirles que las economías más poderosas del mundo están de rodillas pese a que no han hecho cuarentena y además tienen que llorar cientos de miles de muertos. De modo que lo que causa la crisis económica no es la cuarentena sino la pandemia.
No, claro, doctor.
Y a propósito de las secuelas psicológicas, yo entiendo que todos nos sentimos mal haciendo aislamiento, que no podemos hacer deporte, que no podemos visitar a la sobrina, como se queja algún periodista. Pero ¿cuál sería la secuela psicológica de cargar con la muerte de nuestros familiares?
Bueno, hay caso de gente que se queda definitivamente mal, ¿eh? Y lo que pasa es que no se refleja eso mucho, ¿no? No. Yo planteaba el otro día con un investigador del CONICET una discusión que me parecía interesante, y se lo planteé también incluso el fin de semana a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Hay una situación que me parece a mí que es interesante desde el punto de vista comunicacional, y es que todo lo que tiene que ver con la pandemia se reduce, por lo menos en términos del debate público, nada más que con la posibilidad o no de circulación, ¿no? Y no se reflejan casos concretos de gente que pierde a familiares queridos, ni esto que usted está diciendo, que hay muchos casos, pero son muchísimos, de gente que sufre problemas psicológicos en serio, porque tal vez fueron a trabajar o salieron, trajeron la enfermedad, contagiaron a un ser querido que finalmente después muere. Eso es irreversible, digo. Efectivamente, me parece que en ese punto yo coincido con usted. Hay muchos casos de esos que son dramas también psicológicos a los que nadie les presta atención.
Sí, y a mí me parece que acá hay una verdadera batalla en la comunicación. Me parece que, por un lado, respetuosamente, el gobierno no ha sabido transmitir lo inquietante de la situación. Me parece que ha prevalecido ese concepto de que no hay que generar miedo, y yo no estoy de acuerdo. Si no tenemos miedo, no nos cuidamos. Yo tengo miedo cuando voy a la terapia intensiva, tengo miedo de contagiarme, y como tengo 66 años, tengo grandes chances de hacer una forma grave de la enfermedad. Y si contagio a mi esposa, que tiene problemas de inmunosupresión, le va a pasar algo.
Bueno, pero
similar.
El gobierno salió, digamos, en algún momento con alguna campaña que desde algunos medios de comunicación o algunos periodistas la criticaron porque decían intenta generar temor. ¿Usted recuerda la campaña esa de la persona en el respirador?
Absolutamente. Y a mí me parece que en esos periodistas que critican la cuarentena, que critican esa campaña, en esos políticos que hablan de que el aislamiento es un atentado contra las libertades democráticas, hay intenciones políticas encubiertas, aviesas, que nos pueden generar un tendal de muertos con el que probablemente ellos pretendan sacar algún rédito. Por eso precisamente creo que hay un sentido criminal en la marcha que se convoca hoy, y yo todavía no comprendo cómo alguna autoridad judicial no ha actuado de oficio mediando algo que puede ser verdaderamente un delito penal grave que pone en riesgo la salud pública.
Bueno, porque la van a hacer en autos. Hoy hablamos con Amadeo y dice que va a ser en auto, que no va a haber gente a pie.
Eso es mentira.
Bueno, ¿sabe qué? Le hago una consulta que tiene que ver desde lo comunicacional. Cuando uno muestra la imagen de una cámara de seguridad en el momento en donde un motochorro le dispara a una persona o la asalta, genera tanta impotencia que traspasa la pantalla. La pregunta es, usted como en el rol que ocupa es importante, en el caso de que algún medio quiera mostrar el momento cuando se le comunica a los familiares de una persona enferma de COVID que ha dejado de estar en esta vida, ¿se puede hacer o no se hace porque...?
No, hay una cuestión de privacidad que debe ser respetada. Esos son momentos muy, muy íntimos y también dramáticos, duros. Y yo le digo que nosotros, por lo menos en la terapia intensiva que dirigimos, tratamos que los familiares acompañen a los pacientes, sobre todo en los últimos momentos, que se puedan despedir adecuadamente.
Bien, porque una de las cosas más ingratas que pensábamos con Albino era tener que morir en la soledad absoluta, sin poder ni siquiera ver por última vez a la gente querida, ¿no? Pero esto no pasa.
Mire, tratamos de evitarlo. Estos tiempos de pandemia son muy duros para nosotros. Son muy duros porque, por un lado, como yo he dicho hasta el cansancio, somos pocos. Estamos exhaustos, agotados física y psíquicamente, estamos propensos a cometer errores, a contagiarnos, a enfermarnos, y algunos de nosotros también han muerto. Pero también son duros porque nosotros hemos bregado fuertemente por lo que llamamos la humanización en la terapia intensiva. Porque los familiares acompañen a sus seres queridos en la terapia intensiva la mayor parte del tiempo posible.
Está bueno.
Incluso todo el día, pero todas las cuestiones epidemiológicas relacionadas con la pandemia han sido una afrenta terrible a esta cuestión, incluso hasta por la disponibilidad de elementos de protección personal que tenemos que preservar. Y esto nos pone mal, pero de alguna forma tratamos de preservar ciertos aspectos, sobre todo en la despedida al final de la vida.
Doctor, la última de mi parte, ¿cómo está el tema del personal? Porque yo arrancaba la charla diciendo, primero que ya de entrada en la normalidad tampoco abundan los terapistas, y en este contexto en particular de pandemia, imagino que los terapistas, al igual que el resto del personal de la salud, se ha visto afectado por contagios o por contacto estrecho que los obligan a aislarse. ¿Cómo está el recurso humano en ese sentido de terapistas?
Estamos muy mal. Estábamos mal antes de la pandemia y esos déficits estructurales han sido notablemente exacerbados por el trabajo que es demoledor. Mire, yo tengo 40 años de terapia intensiva y jamás imaginé que iba a enfrentarme a una cosa como esta. Y la gente, los médicos, los kinesiólogos, las enfermeras, tienen un estrés enorme, están agotados, están traumatizados, y muchos de nosotros estamos enfermos. El contagio de nuestros compañeros ha sido enorme, y otros, aunque no se han contagiado por contactos estrechos, también están aislados, y esto resulta en una disminución del personal de salud brutal. Entonces la capacidad de respuesta del sistema está notablemente disminuida. Por eso nos queda un último elemento, un último resorte para evitar el desastre, que es aislarnos.
Doctor, gracias, le mando un abrazo.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Adiós. Arnaldo Dubín, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.